Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes, aquí a los estudios de Radio Martí. Mi nombre es Pepe Campos El Ciambi, junto a mí, Jordano Carmona, ya le iba a quitar yo una letra, ¿sabes lo que es eso? Y desde el viejo continente estará con nosotros Daguito Valdés, detrás del cristal y manejando todo lo que es la dirección técnica, nada más y nada menos que Mike in the Night. Y señores, a cargo de la producción, el mandamás, el profesor de Ponce, Puerto Rico, José Valois. Y bueno, pues vamos rápidamente a comenzar, porque tenemos la UEFA, tenemos pelota, tenemos boxeo, tenemos baloncesto y el tiempo se va rápidamente. Así que, Mikey, dame el pan nuestro cada día, la pelota.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Jordano, una faena completa, lo que hay 6 juegos que se van bien rápido porque empezaron desde tempranito, ya que hoy es día de viaje. Anoche estuviste cubriendo el partido entre los Nacionales de Washington y los Marlins en un juego que no es típico de los Marlins.
No, primero que todo, muy buenas tardes, Chami, para ti, para todos los radioyentes también, ya de Radio Martí. Un partido que, como tú bien dices, no es común para los Marlins remontar, pero sí se está haciendo cada vez más común ganar por una carrera. Es el partido número 14 de esta temporada, ya en lo que va de temporada, que los Marlins definen un partido por una carrera. Han ganado 13 de ellos, han perdido solamente uno. Y hubo algo de alguna manera histórico ayer. Fue la primera ocasión que el cubano Jorge Soler conecta un jonrón para dejar al campo al equipo rival. Y cuando uno se imagina a Jorge Soler, que por cierto es el décimo cubano con más jonrones en la historia de Grandes Ligas, y es el cubano que más jonrones tiene en una sola temporada, dio 48. Cuando usted se imagina eso, dice, wow, Jorgito nunca dio un jonrón para dejar al campo en el terreno. Él bateaba los jonrones en el primer inning. Ayer decidió el partido viniendo ya contra los envíos de Hunter Harvey, un hombre que estaba calentico, le llegaba a la recta, Chambi, 98, 99, 98, 99, le dio el batazo para decidir y dejarlo en el terreno. Un partido de unos Marlins que siguen de capa caída, perdieron ayer a un Josh Chisholm, que va a ser importantísimo, se dice, y eso siendo muy optimista, que Josh Chisholm podrá regresar para después del Spring Break, del juego de las estrellas. Pero se habla internamente que incluso se puede perder hasta la temporada completa, una lesión que tuvo en el dedo gordo del pie.
Pero yo he visto la lesión y la he visto en cámara lenta y todo. ¿Cómo alguien puede desbaratarse un dedo de esa manera? Únicamente que el terreno esté malo, únicamente no. Que la carpa esa, que la cual ya ha sido criticada bastante, no sé, porque es el dedo, no es ni siquiera el pie lo tiene bien.
No, es que él choca con la cerca, el cuerpo da contra la cerca y lo que se rompe es el dedo. Se habla muchísimo de la grama de este estadio, uh-huh. Incluso Jorge Soler está prácticamente solamente de designado, después que tuvo la recaída de la lesión de la espalda baja, no está jugando más en el outfield. El propio Jazz me comentó hace ya unas 3 semanas que jugar en el outfield era muy peligroso porque se sentía que era jugar encima de concreto. Y nosotros que tú sabes, venimos de Cuba, pensamos que el estadio sintético, cuando vemos sintético, que es mejor ya que el estadio tradicional de la hierba, y en muchos casos no, porque en muchos casos la superficie es más dura y crea estas lesiones. Y vamos a ver, por ejemplo, el caso de Jesús Sánchez, que está lesionado ahora del hamstring también, el caso de Abisael García, que fue también en la lista de lesionados por el hamstring, Soler, que siempre ha estado lesionado por la espalda cada vez que juega aquí, y él mismo lo ha dicho, que cada vez que jugaba en este outfield se siente más apretado de la espalda.
Y hay que comentar que estos, o sea, el problema de la grama se hablaba antes de todas estas lesiones. O sea, y los estamos viendo. Ahora, hay muchos estadios que tienen esta... Bueno, tienen grama, lo que yo no sé si es la misma calidad, si es...
Hay muchos estadios techados, que primero que todo, si están techados, no sé por qué. No sé por qué la grama
tiene que
no
ser...
es natural. No, no es natural porque el sol al final no las va a maltratar. No las va a maltratar. El caso de Texas, y hay que remontarse. Yo empecé a hacer una investigación cuando Acuña, no sé si recuerda, cuando Acuña se lesiona aquí en el partido con los Marlins, que no fue producto del estadio, fue que cayó mal y se perdió la temporada entera. Cuando él regresa de la lesión, yo recuerdo que Atlanta estaba jugando en Texas, que también es sintético el estadio. Acuña jugó de designado. Cuando Acuña vino a Miami, Acuña jugó de designado. Y así sucesivamente, cuando fue a Arizona, Acuña jugó de designado. Todos esos estadios que de alguna manera tienen la superficie sintética, de alguna manera, no sé si es que todos los managers se han, tú sabes, han dicho que jugar ahí es malo. Si hay algo científico detrás de esto, se habla que la superficie es muy dura. Es muy dura, que es prácticamente concreto jugar encima de eso. Incluso los spikes que tienes que jugar son spikes diferentes.
Correcto.
No puedes jugar con los ya con los de metal tradicional.
Pero yo lo que no entiendo es, vamos a ver el juego de fútbol. El juego de fútbol es un juego violento, de golpe completamente. Están más o menos en esa misma grama. Creo que es la misma grama que inclusive cede, porque es
que absorbe, no, es que absorbe las pisadas.
Exacto.
Y esto, los Marlins, esta no es la primera grama. Ya los Marlins la han cambiado varias veces y no han encontrado una que trabaje. El caso del fútbol americano es un poco diferente porque no juegan con cleats, no juegan con metal. Todo el mundo juega con plástico, todo el mundo juega con plástico. Pero el problema es que en el béisbol, si juegas con plástico, cuando tú vas a batear, ¿cómo te agarras del home? Sí. Tú sabes cómo te agarras. Entonces, no puedes estar cambiándote los spikes cuando vas a cubrir, cuando vienes a batear, te los tienes que cambiar.
Claro, claro. Pero, en fin, bueno, tuvieron una buena victoria y ya entran ya en 500 con una oportunidad de dos juegos más.
Dos juegos más contra el equipo más endeble de la división. Yo pienso que estos Marlins, y ahora pierden a Chisholm, pierden a Jesús Sánchez, y ahí hay algo. No hay un bateador zurdo, no hay un bateador zurdo ahora en el line-up que no sea Luis Arraez. Si estos Marlins de verdad quieren competir, si estos Marlins quieren mandar un mensaje que no están solamente para jugar los juegos del calendario, quieren de verdad tratar de hacer algo en la división, van a tener que ir por un bate zurdo, van a tener que ir por un jardinero, porque no es que perdieron allá, si perdieron a Jesús Sánchez, no sé cuándo van a regresar. Es que Abisael García, otro jardinero, está lesionado. Es que Jorge Soler no puede jugar en los jardines. Entonces, ayer hubo un movimiento que muchísimas personas no lo entienden, que Víctor Mesa, una de los que posiblemente sea la firma internacional más mala en la historia de los Marlins, fue ascendido a AAA. Un hombre que estaba lesionado, que estaba en su casa. Entonces, él es defensivamente un tremendo center field. Ofensivamente, muy por debajo del promedio. Entonces, todo el mundo se está preguntando, ¿será Víctor Mesa la esperanza de los Marlins para el center field?
Sí, porque es que ya son demasiadas las lesiones. Vimos también anoche un partido, bueno, habían todo partido, vimos que ayer Texas le devuelve la derrota al equipo de Atlanta.
Y a base de palo también. Un Adolis García que cada vez, Chambi, me imagino que cuando la gerencia de los Cardenales cierre los ojos, vea a Adolis García, vea a Randy Arozarena, vea a Sandy Alcántara y a Zach Gallen. Imagínate estos Cardenales de ahora mismo con Arenado, con Goldschmidt, que contaran con jugadores de la talla de Adolis García, que estaba ahí, y ellos lo sacaron del roster. Un Randy Arozarena que lo cambiaron para Tampa por Matthew Liberator, que pichea hoy. Y Matthew Liberator le pichó a Cuba en un campeonato mundial juvenil de Thunder Bay del 2018. Un Zach Gallen y un Alcántara que lo cambiaron por Ozuna a los Marlins. Y los Marlins, dicho sea de paso, cambiaron a Zach Gallen por Josh Chisholm. Entonces, imagínate estos Cardenales con ese, ya con esa banda.
No, eso, ellos, y luego, después perdieron a Ozuna.
Y después, para bien, te voy.
Pero que te digo, o sea, que no recibieron nada, si te pones a ver. No. Porque lo único que recibieron, se le fue. Texas, como hemos hablado, un equipo que hoy pichea a Eovaldi, al mismo tiempo hoy pichea Spencer Strider.
¿Es Spencer Strider? Yo te voy a hacer una pregunta, Zambi. Hoy, uh-huh. ¿Es Spencer Strider el mejor pitcher del béisbol?
Yo te voy a decir algo. Yo creo que el mejor pitcher del béisbol, tú me van a decir que estoy loco, es Shohei Ohtani.
¿Tú crees que Ohtani sea, como comento, el mejor lanzador del béisbol? Yo creo que...
Strider está ahí. Está Strider. Yo creo que Cole tuvo una salida muy mala contra Tampa cuando se dejó 6 carreras.
Los escritores de MLB están dando que hoy el Cy Young de la Americana sería Gerrit Cole. Yo no comparto eso. Yo creo que McClanahan está por encima de él hoy.
Exacto. Los dos tuvieron las mismas cosas. Sí, yo creo que son los dos mejorcitos, pero sí, Strider ha pichado una pelota.
No, Strider es alguien que desde que vino su temporada de novato demostró que era un pitcher a seguir, a tomar en cuenta, y lo que ha hecho esta temporada ha hecho que de alguna manera los fanáticos del béisbol y los fanáticos de Atlanta se olvidaran que existía un Soroka, se olvidaran que existía un Ian Anderson, uh-huh, y se olvidaran de los Charlie Morton. No, todo el mundo es Spencer Strider.
Soroka, que se suponía que iba a ser un superestrella.
El papá de los pollitos, literalmente.
Y desafortunadamente, no reaccionó. Los Yankees le ganan 6-3 ayer a los Blue Jays. Stanton vuelve a... Si Stanton jugara en Toronto, batea 90 jonrones al año.
No. George fue el que la sacó ayer.
Sí, George.
Y es algo, estos Yankees, y lo estábamos comentando ayer con Alfred Álvarez aquí, estos Yankees para mí están como esté Aaron George. Y Aaron George está levantando, vino de la lesión, tuvo algunos jueguitos, pero ya está rindiendo al nivel que se espera de Aaron George. Y cuando empiece a producir así, que siga produciendo el batear, es contagioso. Cuando los que están atrás del bateen, todos los jugadores van a ver muchísimo mejor picheo. Ahora, ¿cuál es el problema? Los lanzadores. Ayer Domingo Germán lo cogieron haciendo trampa, lo cogieron con sustancias prohibidas, con esto de los pegamentos, que para tener más spin rate, más rotación de la pelota, más revoluciones por minuto, y solamente pudo pichar tres entradas.
Y Por eso es que ellos el año pasado tienen el año que tienen, por el picheo, porque nadie se imaginó que el picheo iban a tener el picheo del año pasado, Néstor Cortés, que tuvo un año que nadie se lo esperó. Taylor ganó ciertos juegos que tampoco se esperaba mucho, porque yo decía, si el bateo funcionara, y funcionó, y ahí fue cuando más o menos tuvieron la...
Yo creo que un movimiento que ellos nunca tomaron en cuenta, y no se ha hablado mucho, fue el cambio del zurdo que ellos enviaron a los Cardenales, de Montgomery.
Montgomery por Bader.
Por Bader. Yo creo que ese cambio, y Bader es un excelente, un jugadorazo, pero creo que ese cambio de alguna manera los ha afectado a ellos, sobre todo en el picheo, porque hoy por hoy están esperando que un Rodón comience a rehabilitarse, porque no se está hablando que Rodón va a regresar.
Volvemos a lo mismo. Montgomery no era apreciado en ese equipo. O sea, no, la razón que lo cambian es porque no valoraron lo que yo creo que valía ese muchacho. Porque, mira, yo mido mucho en un lanzador que gane cuando el equipo de él pierde el día anterior.
No, eso es importantísimo y sobre todo mentalmente lo que le da al equipo.
Y el año pasado, Montgomery, cuando perdían los Yankees, él venía y ganaba. Él venía y ganaba. Y para mí eso, para mí eso vale muchísimo. ¿Tú sabes quién lo ha hecho? El que tú acabas de decir, Spencer. Los dos o tres juegos que han perdido, inmediatamente ha venido Strider el otro.
No, y
hoy
y
lo
para,
van a ver.
Los para. Tú sabes, les para. Los otros equipos se crecen porque ven a un Atlanta que prácticamente es invencible en la Liga Nacional. Y ven, le ganan un juego y dicen, vamos a ganarle la serie, pero viene Strider. ¿Y qué hace Strider? Los pone en su lugar. Y eso es lo que hace falta a muchísimos equipos. Necesitan un jugador que sea así. Necesitan un lanzador que tú puedas contar, que tú digas, no importa si hoy nos ganan, mañana está Chambi.
Mira, otra cosa. Y hablamos ayer, calladamente. Vuelve a ganar el equipo de Tampa.
Sin hacer ruido.
A Justin Verlander. Vuelve a perder el equipo de los Mets.
Ayer un Isaac Paredes inmenso con dos cuadrangulares, incluyendo un palo contra Verlander que no ha caído. Todavía está en el aire, todavía está en el aire. Y esto es lo que es Tampa. Tampa tiene un día que no hay una figura, pero todo el mundo se complementa el uno con el otro. Y cuando no rinde uno, viene y rinde el otro. Y cuando no rinde nadie, el picheo hace el trabajo.
Es que yo creo que lo hacen adredes. Yo creo que ellos dicen, oye,
hoy le
mira,
toca a fulano.
Hoy te toca a fulano. Porque es que, luego, vamos a ser sinceros, ¿dónde ellos ayer ponen a Ramírez? Lo ponen de primer bate. Ramírez, que había que descartado por los Marlins.
Descartado después por Cleveland también en ese momento.
Y descartado. En una época fue un prospecto, pero 3.24, estaba teniendo 3.24, de 5-3. Y claro, Walls, que le gana el juego a los Yankees, no hace nada. O sea, es como una rotación.
Se complementa y es algo que la gerencia, es algo que ellos ven que no ve nadie. Y eso es lo que ha hecho Tampa y lo que ha hecho que Tampa pueda competir en un negocio donde verdaderamente los equipos que tienen el poder financiero, el poder adquisitivo de los mercados grandes, tú sabes, se cogen a los jugadores que todo el mundo piensa que son superestrellas, y ahí está Tampa, sin el dinero ese, que busca donde no hay, y te saca cuatro o cinco jugadores que no conoce a nadie,
Y
pero son superestrellas.
Acaban de obtener un zurdo, no sé qué, cogieron un zurdo de algún equipo que lo van a hacer estrella, que lo acaban de descartar. Otra cosa. Su batería es consistente. Efectivamente, Ramírez está jugando primer bate porque no está Yandy Díaz. Si estuviera Yandy Díaz, estuviera. Porque Lowe, que no está bateando, sigue siendo el cuarto bate. No importa. Vamos a mantener las cosas como están.
Pero Tampa está ahí porque sencillamente no es que batea unos bateos. El equipo que más batea en el béisbol son los Reyes de Tampa Bay. Batean 2.75 colectivamente. Eso te habla muchísimo. Es el equipo que más jonrones ha conectado en Grandes Ligas hoy por hoy. Y es el segundo picheo de todas Grandes Ligas, por detrás de los Marineros de Seattle solamente. Entonces, cuando tú eres el que más batea y el segundo que mejor pichea, tú tienes que ganar juegos de pelota.
Y que el picheo va a seguir mejorando. Óyeme, estamos ya en un tercio de la temporada.
Increíble.
Más de un tercio de la temporada. Y han perdido 11 juegos. 11 juegos.
Ellos sufrieron un golpe con la lesión de Rasmussen. Con la lesión de Rasmussen, el partido contra los Yankees. Uh-huh. Pero hay veces que el factor suerte también determina. Ayer Tyler Glasnow, que es el as de ellos, ya tiró ya 10 ponches en 4 entradas en Triple A en rehabilitación. Solo le quedan 2 salidas más para que Tyler Glasnow le llegue a la rotación, ¿eh?
Vamos a quedarnos aquí en la pelota. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos con Daguito Valdés.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Y señores, cuando ustedes oyen esa canción, a mí me encanta esa canción, la verdad que me encanta esa canción. La vi por primera vez en el año 94 cuando Brasil ganó. Pero bueno, ya esos tiempos pasados, vámonos ahora hacia España, de un lugar remoto que donde se encuentra Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Bueno, nada, Chambi, un saludo para ti. Estoy aquí delante del televisor. Por supuesto, se está jugando el mejor partido del año. Se está jugando el partido más esperado del año en estos momentos. Y bueno, pues la verdad es que tengo los pelos de punta porque está siendo el partido entre el Manchester City y el Real Madrid para buscar el otro finalista. Bueno, un auténtico espectáculo del Manchester City y un Real Madrid sufriendo y un Thibaut Courtois, que yo considero el mejor portero del mundo hasta ahora. Esta eliminatoria, hasta el minuto 21 de esta eliminatoria, se llama el milagro de Thibaut Courtois. Le acaba de hacer una parada a Erling Haaland, increíble, le ha hecho dos paradas a Erling Haaland a Boca Jarro, increíble. Este Real Madrid está 0-0 en el minuto 22, pero si está 0-0 por el portero belga del conjunto blanco. Hablar también, Chambi, de que, bueno, ya tenemos el primer finalista de la Champions League, que va a tener su partido decisivo por el campeón el 10 de junio en Estambul, capital de Turquía. Bueno, fue el Inter de Milán que le ganó ayer al AC Milán en el Giuseppe Meazza, en la ciudad de Milano, en Italia. Le ganó 1-0 con gol de Lautaro Martínez. Y bueno, acaba de adelantarse el Manchester City. 1-0, golazo de Bernardo Silva. 1-0, se adelanta el Manchester City, golazo de Bernardo Silva, aquí en vivo lo estoy viendo. Bueno, y les decía que el City ganó 1-0 con gol el Inter de Milán ganó 1-0 con gol de Lautaro Martínez para darle el pase y un global 3-0 para el equipo que dirige Simone Inzaghi, que está esperando rival aquí en de que salga hoy de este partido entre Manchester City y Real Madrid.
Bueno, tú has dicho que este debe ser básicamente el juego de campeonato, que el campeón de aquí debe salir favorito frente al Inter.
Sí, 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 definitivamente, aunque no hay que, aunque yo no me gusta nunca echar por es decir, ya dar algo por hecho, yo creo que el que claramente el que salga aquí, el que gane aquí, tiene muchísimas posibilidades de ser el campeón de la Champions League. Esto es la final antes de la final, es la gran final antes de la final. Y bueno, pues aquí el Real Madrid, la verdad es que lleva 25 minutos viéndolas pasar, viéndolas venir más bien, y el Manchester City intentándolo absolutamente todo, hasta que, bueno, pues sí, es verdad que tuvo Courtois, agarró y salvó al Real Madrid hasta que pudo, pero es que ya llega un momento en que no ha podido, porque la verdad es que Manchester City está siendo muy superior al Real Madrid. Esto solo está empezando, esto van 25 minutos de juego, y el Real Madrid nos tiene acostumbrado a este tipo de situación. Ellos saben sufrir, pero ya tienen que anotar. Ahora ya tienen que anotar, porque ahora mismo el Manchester City está ganando 2-1 el global, porque aunque está ganando 1-0, el global está 2-1, porque recuerden que el partido de ida terminó 1-1, pero la verdad es que el Manchester City ha sido muchísimo más, en la primera parte del partido, el Manchester City ha sido muchísimo más equipo que el Real Madrid, aprovechando por supuesto la localía.
Daito, buenas tardes. Giordano Carmona por aquí, un saludo.
Giordano, mi hermano, un abrazo para ti.
Un saludo a la distancia, mi hermanazo. Pero déjame regresar un momentico al Inter y el Milan. Sí. ¿Cuán importante tú crees que sea, no solamente para el fútbol italiano, sino para el fútbol mundial, tener a estos dos equipos de nuevo en semifinales de Champions, luchando ya por los más grandes del fútbol mundial?
No, es muy importante para el fútbol italiano. No solo te voy a decir, no solo tener ya un finalista, no tener dos semifinalistas, sino que el fútbol italiano tiene a la Juventus, a la Roma, a la Fiorentina, al Inter y al Milan, lo tuvieron 5 semifinalistas en las 3 competiciones europeas. Es decir, le doblaron al segundo, a la segunda liga que más tenía. Así que yo creo que de manera general, incluso si no llegara a ganar ninguna de las 3 competiciones, me parece que la temporada para el fútbol italiano es para sentirse muy bien, es decir, para sentirse muy orgulloso de sus equipos, que, repito, 5 semifinalistas cuando ningún otro equipo ni siquiera tuvo 3, ninguna otra liga ni siquiera tuvo 3. Entonces yo creo que sí, de manera general, me parece que el fútbol italiano este año ha sido... está de fiesta, está y es muy importante, porque la verdad es que la liga italiana, para los que no lo recuerdan, en los años 90 era la mejor liga del mundo. Es decir, sin discusión ninguna, en los años 90 la liga italiana era la liga referencia en el fútbol europeo, y bueno, pues es una buena noticia verlos de nuevo, estos históricos, como el AC Milan y el Inter de Milan, porque son históricos, es decir, suman 10 Champions entre los dos, 7 el Milan y 3 en la del Inter. Yo creo que es bueno, prestigian la competición, aunque claro, los focos se vayan al Real Madrid, a Manchester City, pero la verdad es que sí, que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que le hacen mucho bien, no solo al fútbol italiano, sino también al fútbol continental, que estos históricos de Italia regresen a las altas esferas del fútbol continental.
Regresando ahora al tema del Madrid, al tema del partido que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo ya quiere hablar. ¿Cuánto tú crees que pueda repercutir el planteamiento de Ancelotti hoy, ya sin Rüdiger? Porque Rüdiger de alguna manera se echó en el bolsillo a Haaland en el partido de ida. ¿Cuánto puede influir eso en el resultado de hoy?
Bueno, pues ya la respuesta la vas teniendo. Erling Haaland ha tenido 2 remates solo a portería, es decir, solo, cosa que no tuvo en el partido de ida en el Bernabéu. Es decir, 2 veces ha rematado de cabeza Erling Haaland hoy frente a Courtois. Las 2 atajadas de Courtois, pero la verdad es que a mí me sorprendió. Yo creía que Rüdiger iba... Hay una frase en mi pueblo que dice: no toques lo que salió bien, ¿no? Lo que está bien no se toca, no se arregla lo que no está roto. Y bueno, sí que es verdad que la defensa titular ha sido Militao y Alaba durante toda la temporada, pero en esa circunstancia donde Rüdiger le hizo un marcaje casi histórico al mejor jugador del mundo, al que es considerado el mejor jugador del mundo, o al menos el mejor delantero del mundo, me parece que yo esperaba ver a Rüdiger en el terreno del juego. Así que yo creo que puede ya está repercutiendo. Lo que pasa es que Courtois ha sacado dos manos impresionantes, pero si no Haaland a esta altura el partido estaría 3-0 con dos goles, con doblete de Haaland. Así que ya yo creo que está repercutiendo la ausencia de Antonio Rüdiger. Yo esperaba que jugara.
¿Y cuál fue la razón que él dio?
Bueno, él la verdad es que no tiene que dar ninguna razón porque su pareja de centrales titulares es Alaba y Militao. Militao no jugó la ida por sanción, por lo que sería completamente normal que él acuda a su pareja de centrales regulares. Es decir, la tiene disponible y la utiliza Alaba y Militao. Pero la verdad es que hubo un factor que tiene que influir y es el partidazo que le hizo Rüdiger a Haaland. Entonces, pues, yo no le critico a Ancelotti porque no ha hecho nada extraño. Ha utilizado, a ver si ustedes me entienden, ha ido a lo de toda la vida, a sus centrales regulares. Lo que pasa es que lo de Rüdiger fue supliendo a Militao, fue un escándalo, ¿entiendes? Entonces, pues, es normal que la gente va a hablar. Si termina perdiendo, la gente va a hablar sí o sí. Porque Haaland hoy no lo veo tan encerrado como en el Santiago Bernabéu.
Sí, eso son... Pero tú todavía tienes la esperanza de que Real Madrid regrese. El partido está bien, bien temprano, solamente 28, 29 minutos.
Yo, sí, no, bueno, esperanza. Yo en este sentido yo veo partido desde la barrera, como un aficionado neutral. Yo no soy ni madridista, ni de Manchester City, pero la verdad es que sí, que para el bien del fútbol me parece que, y para el bien de mi predicción, porque mi predicción fue a favor del Real Madrid. Sí, mi predicción fue a favor del Real Madrid. Fue una predicción súper arriesgada, pero la verdad es que yo lo dije, me tiré a la piscina directamente y bueno, pues yo quisiera que Real Madrid empatara, pero yo lo veo difícil. Te voy a decir, ahora mismo, en la primera media hora, el Manchester City ha sido muy superior al Real Madrid, muy superior al Real Madrid, y se merece ir ganando 1-0. Repito, ahora ya que se va a acabar mi intervención aquí, bueno, pues no se sabe cómo va a terminar el partido. Quizás termine remontando el Real Madrid, pero yo lo que veo en los primeros 30 minutos es un Manchester City que está ganando por méritos propios y porque lo merece.
Esa predicción, Daguito, del Madrid ganándole sí. al que es hoy el mejor equipo del mundo, sin lugar a dudas, que es este City, ¿fue basada en la camiseta del Madrid? ¿Fue basada en el peso y cómo el Madrid juega a estas instancias de Champions y sobre todo en la falta del corazón, por llamarlo de alguna manera, que ha mostrado el City en competiciones pasadas, o fue algo más en lo deportivo?
Definitivamente tiene que ver con la historia del Real Madrid en esta competición, con cómo el Real Madrid sabe jugar esta competición y ese efecto especial que tiene el Real Madrid en la Champions League. Es decir, hay algo que no se puede medir, no tiene peso, no tiene cuantía, pero es algo que está ahí y lo demostró el año pasado, ¿no? Quizás la Champions más espectacular de la historia. El Madrid remontó todas las eliminatorias siendo no siendo favorito en ninguna de ellas. Y bueno, pues yo, la verdad es que no di ganando al Real Madrid aquí, sino pasando a la gran final. ¿Cómo pasando a la gran final? Bueno, puede ser por penales, puede ser empatando y puede ser ganando en 90, puede ser ganando en 120 minutos, pero me parece que el Real Madrid todavía tiene que decir en esta eliminatoria. Es decir, todavía tiene que decir el Real Madrid en esta eliminatoria. Es muy temprano, como dice Chambi, y vamos a ver cómo termina. Yo pues le invito a los oyentes a ver el resultado final. Seguramente la mayoría está muy pendiente de este partido.
El juego es el día 10 en Estambul, ¿no?
Sí, en Estambul.
¿Razón por la cual era dinero o la liga?
Las finales de la Champions se van rotando se presentan candidaturas como las Olimpiadas. Y como se escoge, me imagino, el parque del Juego de las Estrellas, ¿no? Sí. En la MLB. Es decir, me imagino que...
Tiene sentido. No sé,
bueno,
¿tiene
en sentido? El fútbol es por candidatura. Es decir, la UEFA recibe los estadios que quieren albergar la final de la Champions y ellos deciden cuál es la mejor opción y no es por dinero, no es en absoluto por dinero, sino por candidaturas.
Bueno,
Bueno.
A ver, sí, ya sabemos cómo funciona la FIFA, mira el Mundial de Qatar. Pero bueno.
Pero bueno, exactamente. Bueno, y para el ¿A quién le van los españoles? La gente de Barcelona.
La gente de Barcelona le van a este partido a Manchester City. Los culés tienen puesto hoy la camiseta de Erling Haaland.
Yo conozco personas que están hoy, vaya, no con la camiseta de Erling Haaland, sino con un polvito azulito claro. Para disimular un poco más.
O sea, tanto es la rivalidad. ¿Cómo fue?
Al palo de Toni Kroos, qué disparo desde... Bueno, estamos narrando aquí el partido, gas.
Claro.
Disparo de Toni Kroos de 45 metros, qué escándalo. Disparo, mira, lo estoy viendo en cámara lenta, al palo, increíble, caballero. Lo estoy diciendo al palo directamente, al travesaño. Estoy diciendo, Madrid tiene muchísimo todavía que decir en esta eliminatoria. Le acaban de
asustar.
De responder. Asustaron bastante. Esto es una locura, de verdad, Xavi. Es decir, esto es una auténtica locura. Este partido es increíble y yo creo que es por mucho el partido más esperado de todo el año y uno de los mejores partidos de fútbol que puedes ver. Y ya te digo, todavía queda mucho partido. Hay 1.35, está ganando 1-0 Manchester City, pero el Real Madrid está despertando poco a poco y el Manchester City sí necesita matar. Es decir, necesita a este toro, tú tienes que matarlo, porque si lo dejas vivo, en cualquier momento te mete la jornada, para que entiendas.
Daguito, un millón de gracias. Vete, siéntate, ábrete otro refresco y... disfruta del partido. Señores, Daguito Valdés desde España, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Alexis Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Señores, de vuelta aquí a los estudios de Radio Martín. Nos vamos ahora desde la cancha de fútbol a los gimnasios, al gimnasio, no creo, porque yo creo que ya lo cambiaron, al icónico Boston Garden, donde esta noche el equipo de los Boston Celtics reciben al equipo de los Miami Heat. Yo me he puesto a leer y puede ser que sí, que sean favoritos porque van a jugar 4 juegos en su casa, Miami nada 3. Pero la serie el año entero ha estado, fue 2-2, cada uno ganó en su casa. O sea, yo no veo por qué esa supremacía de Boston sobre Miami.
Todo el mundo da, incluso la computadora, y lo estuvimos conversando ayer, la computadora ya, el departamento analítico de ESPN da a Boston ganando en un 97%. Vaya, en otras palabras, le dijeron al Heat, no vayan, quédense ahí ya.
¿Tú me entiendes? Pero es que a mí hay un jugador en Boston que es el que yo le tengo un miedo tremendo, Jaylen Brown.
Yo creo ya que
Tatum tiene un talento espectacular, pero Tatum, aunque el otro día tuvo un juegazo, históricamente juega bien contra el equipo de Filadelfia. Yo no sé por qué históricamente juega bien contra Filadelfia. Pero vamos a ver. Yo creo que, efectivamente, Miami va a tener la pérdida de Hero, que Hero siempre juega bien contra el equipo de Boston, pero hay una sola pelota, son 48 minutos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si Miami gana, la cosa cambia. Miami sí no va. Recordemos que Boston perdió dos juegos con Atlanta en Boston. Y perdió dos con Filadelfia.
Perdió dos con Filadelfia.
Si ellos pierden con Miami, que ellos no piensen que pierden, que pueden perder dos en Miami y ganar la serie.
No. Y el problema de la computadora, de esa famosa computadora que dio 97% ganando a Boston, es que esos factores, el factor humano no se ve. Porque verdaderamente cuando tú miras, Boston le ganó la serie, por ejemplo, a Filadelfia y Atlanta, más por desmérito de esos equipos que por mérito de ellos. Entonces, la defensa, yo no veo a Boston, que sí, tienen tremendos jugadores ya en esa área, pero yo no veo a Boston defendiendo como estuvo, por ejemplo, en la temporada regular. Veo a un Tatum que sí, que de vez en cuando se pone la capa de superhéroe y viene y te mete un partidazo, pero la inconsistencia lo está matando. Y es como estábamos hablando ahorita, que los Yankees van como estén Aaron Judge, yo creo que estos Celtics van como esté Jason Tatum.
Sí, correcto. Correcto. Lo que pasa en el caso, como digo, Jaylen Brown, a mí yo le tengo
un jugadorazo.
Es un jugadorazo. Ahora mismo, el que debe tener buen juego es Adebayo. O sea, que Adebayo aquí debe, si Adebayo juega como jugó la serie pasada, porque una cosa sí tiene el equipo de los Knicks, un equipo que juega fuerte adentro. Aquí ellos tienen un jugador que juega fuerte adentro, que es Robert Williams, pero Robert Williams usualmente tiene problemas de fouls.
En el segundo cuarto ya tiene 4 o 5 faltas y entonces lo pierden.
Entonces yo creo que es una ventaja que nosotros pudiéramos tener, pero bueno, de todas maneras ese es un juego que va a pasar. Ya pasó uno en la ciudad de Denver y vimos a Denver, yo diría que apabulló. Literalmente los apabulló.
Estuvo el partido entero por 20 puntos.
Y al mismo tiempo, los números de Nogic son de sueño, son mentiras. Eso no son verdad.
34 puntos, 14 asistencias y 21 rebotes.
Contra Anthony Davis. ¿Ok? ¿Quién iba a decir que, si yo te digo a ti, si tú no ves el score, yo te digo, LeBron anotó 26, pero Anthony Davis anotó 40, ¿quién ganó? Tú me dices los Lakers. Y pierden por 15.
No, el partido verdaderamente estuvo por 20 puntos. Al final hay que darle también un crédito al coach de los Lakers. Hizo algunas estrategias defensivas, tácticamente cambió un poco el equipo, le dio más protagonismo a Anthony Davis, que termina anotando 40 puntos. Y para mí hay una jugada clave en el partido, que es el robo de Jamal Murray a LeBron James cuando estaban perdiendo por 2 en ese momento al final, que llegaron a estar ganando por 20 y pico. Se los rebajan hasta los 2 puntos, creo, sí, hasta los 2 en el cuarto. De alguna manera vi a Denver al final como que se relajó y por poco le pasa factura eso, lo que Jamal Murray.
Que es un abrazo.
Y a la defensa tuvo ayer como 3 robos de balón y todos en circunstancias así, cuando hacía falta robar un balón, cuando hacía falta defender. Y esto es lo que hace Denver, sumamente fuerte en la pintura, físicamente un equipo que va a desgastarte. Y eso ahí, la factura se la está pasando a un LeBron James que no puede seguir. No puede seguir a ese ritmo.
Ayer vimos, es más, se mencionó anteriormente, vimos a Gordon en un robo de pelota y de buenas a primeras, ya Gordon está en el aro, cogiendo el alley-oop y donkeando.
Las transiciones son sumamente rápidas. Es dos pases y están ya en la otra cancha.
Puede ser que... O sea, los Lakers han ido a ganar un juego en Denver, a sacar un juego en Denver. Y esa es la estrategia de ellos. Porque perdimos esto, no importa. Vamos a tratar de ganar esto. Estoy de acuerdo contigo. Creo que Birmingham hizo una cosa muy buena, que a pesar de perder, yo creo que el juego de él estuvo enseñando. Mira, Davis, tú puedes hacer esto. Y le dio protagonismo que tenía que hacerlo. Ahora bien, yo no espero a Davis anotar otros 40 puntos, no porque no tenga la calidad, lo tiene. Y si lo anota es porque están parando al resto del equipo, que fue lo que hizo así en Denver. Denver dijo, a mí no me importa lo que anote Davis, porque en sí, si tú te pones a ver, lo que anota Davis son 6 puntos, porque Jokic le anota
34.
Entonces, la diferencia entre los otros es mucho más grande.
Jamal Murray anotó 31.
31,
pero Michael Potter, que no se habla mucho, anotó 15. Uh-huh. Anotó 15 con 10 rebotes también.
Personas que vienen del banco y eso, o sea, yo creo que eso...
Bruce Brown anotó 16 puntos anoche. Y esa es
Bruce
la diferencia.
Brown, que es el otro muchacho de la Universidad de Miami.
Exacto.
Que jugó una defensa increíble. O sea, él no es anotador, él tiene ahí un trabajo de él es ser un jugador defensivo, hacerle la vida imposible a los otros jugadores, al jugador que él tenga. Sí,
incomodar al otro jugador.
Y lo hizo, y así todo anota, porque en la transición lo hacían.
No, y es sumamente rápido, es dos pases y ya están debajo ya del tablero, llegan a la pintura contraria en cuestiones de segundo, algo que... Ya los jugadores, LeBron James no puede aguantar ese ritmo. No. Todos los jugadores esos de los Lakers no tienen con qué llegar.
No pueden. Ellos juegan ahora el viernes, Miami juega hoy y después juega el... Hoy es miércoles, entonces jugaría el sábado. Hoy es sábado y entonces ellos jugaron ayer y juegan ahora el viernes. Todo el mundo está en Denver está en casa y Boston va a estar en casa estos dos partidos. Señores, eso es lo que tenemos en baloncesto, así que vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos con la pelota.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360, sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 7:45 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Julio Quiduriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 7:45 p.m., Dodgers versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, pues regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Giordano Carmona, Pepe Campos, su servidor Mikey y José Baluis. Bueno, pues señores, vamos a terminar lo que empezamos, que fue, empezamos con el béisbol y ahora vamos a comentar, los partidos de esta noche. Y eso es lo que tiene el béisbol. El béisbol se puede hablar horas y horas y horas y horas, porque primero son muchos equipos y todos son grandes historias. Grandes historias. En el otro día estaba mirando que inclusive estaban sacando una cosa que a mí me encanta, que la pelota ha hecho, es sacar los uniformes de las historias, no ni siquiera históricos, como por ejemplo Seattle sacó el de los pilotos, que fue un equipo que ellos tuvieron,
Miami con los Sugar Kings,
equipos que estaban ligados a las ligas negras, han sacado equipos de las ligas negras, y a mí eso de verdad que me ha gustado. Pero mira, a ti que eres un historiador, te voy a comentar algo. Hay un lanzador cubano que todavía vive, que abrió la temporada para dos equipos que abrieron por primera vez, y los dos en Seattle, para los pilotos y para los marineros. Siempre, yo no sé, yo tengo un problema con los marineros y los cerveceros. Siempre los he tenido. Y te digo por qué. Porque cuando los pilotos, que eran el otro equipo, salieron los cerveceros.
Los cerveceros.
Y es Diego Seguí abrió para los dos, algo interesante, jugó para los dos. Para los equipos. Pero en fin, vamos a hablar de lo que está la pelota, de los juegos de hoy, la serie de hoy. Continúa la de los Yankees, continúa la de los Tampa Bay y los Mets.
Los Mets de mal en peor, ¿eh? Los Mets a base de chequera y chequera y chequera, y al final Tampa, el concepto de una galleta sin mano, es lo que le está dando Tampa a Steve Cohen, el dueño de los Mets. Gastaste $400 millones en armar este roster y yo vengo y te gano, ya teniendo que una octava parte ya del presupuesto tuyo. Al final los partidos se deciden dentro de las dos rayas.
Yo tuve una discusión grande con un amigo mío que es un gran seguidor de estos dos pitchers, de Verlander y de
Max Scherzer.
Y Scherzer, que los dos, yo dije, no van a funcionar, porque ya son brazos cansados, y más que brazos cansados, brazos que vienen lesionados. Y cuando yo vi el dinero que le dieron a cada uno, dije, ok, puede ser que uno gane 8 juegos y el otro 10 juegos, 18 juegos, ¿vale este dinero?
Es casi $90 millones entre los dos. Imagínense que entre los dos, entre esos dos lanzadores, es más del 150% del presupuesto de Tampa.
Wow.
El presupuesto de Tampa hoy por hoy es, creo que es 59 o 61, algo así. Y entre esos dos lanzadores, ya es prácticamente el 150, uno y medio del salario por encima.
Y luego, si tú me dices, bueno, son individuos que estuvieron con esa franquicia y que tienen un seguimiento, pero es que ninguno de los dos tenía historia con ninguno de esos equipos.
Historia tenía Jacob DeGrom y lo dejaron ir por lo mismo, por las lesiones. De hecho, hay una estadística un poco interesante. ¿Sabes que al béisbol le sacan estadística a cualquier cosa? Jacob DeGrom es el lanzador abridor, que más juegos de 4 innings sin hits ha lanzado. No, en serio. En Grandes Ligas. Es algo increíble. Porque el hombre sí te lanza 4 entradas con 10 ponches, tirando 100 y pico millas esas 4 entradas, pero después se lesiona. Dolor en el codo, dolor en el hombro, el antebrazo, una cabeza de vena. Y no puede terminar los partidos. Y eso a Texas le pasó factura. Fueron atrás de Jacob DeGrom y ya está. Tú sabes, muy inconsistente, te viene, te, ya te piché un partidazo, después viene y se lesiona. Ayer, hablando de estadísticas interesantes, ayer regresó un Chapman. Chapman, que no es el mismo que estaba en tus Yankees. La velocidad, de alguna manera, le ha regresado, está tirando 103, 104 millas. Y ayer poncha a Cronenworth con una recta 103 millas. Y es el ponche número 65 que receta Aroldis Chapman con lanzamiento de 103 millas o más. Y ahora viene lo interesante. ¿Cuántos ponches tiene el lanzador más cercano de Aroldis Chapman con lanzamiento de 103 millas o más?
5.
¿Lo partiste? Jordan Hicks tiene 5. Jordan Hicks tiene 5. Es algo increíble y ahí se demuestra la consistencia que ha tenido Chapman, sobre todo con su velocidad, que si bien en los últimos tiempos que estuvo con los Yankees, quizás un problema mental, quizás un problema de mecánica, incluso hasta de actitud le pasó factura ya con los bombarderos del Bronx, pero ha regresado a un nivel con Kansas City espectacular.
Yo lo que nunca he comprendido, y claro, cuando tú lanzas a esa velocidad, tú tienes que tener, a esa velocidad se te va un poquitico una bola. O sea, pero él era el lanzador ese que te ponía a pensar. Te daba dos bases por bola. Pero ¿cómo tú me vas a dar dos bases por bola? Pero venía, entonces escuchaba a los próximos tres. Yo creo que sí, yo creo que se lo merece porque es un hombre, al mismo tiempo, lo que él tiene se lo buscó él. O sea, su manera de pensar, su manera de actuar.
Su actitud dejó muchísimo que desear con los Yankees.
Él podía haber terminado su carrera con los Yankees muerto de la risa, pero bueno, decidió hacer otra cosa. Seattle, ¿qué le pasa a Seattle? ¿No acaba de brincar el problema
de los Marineros? Y cuando vamos a ver, los Marineros es el mejor promedio de carreras limpias de Grandes Ligas, lo tienen los Marineros. El mejor picheo de Grandes Ligas lo tienen ellos. Cuando tú tienes unos brazos como Luis Castillo, tienes ya George Kirby, tienes a un Logan Gilbert, cuando tienes...
Y Robbie Scott se fue...
Robbie Ray tuvo ya cirugía, se fue. Cuando tú tienes esa rotación, tú sabes que por lo menos el picheo va a estar seguro. Ahora, ¿ya qué le falta a ellos? La ofensiva. De alguna manera, esa ofensiva, Eugenio Suárez no ha podido ser el Eugenio Suárez que fue en Cincinnati y dar los 40 y pico jonrones. Julio Rodríguez, que viene de una temporada ilustre, se ha quedado muy por debajo. Sí, es un muchachito, ya quizás el segundo año para los novatos es el más difícil, pero se han quedado muy por debajo. Y ahí es cuando tú ves, no se puede ganar partidos 1-0.
Rodríguez, ahora es el momento de ajustarse, porque ya la liga se ha ajustado a él. Entonces ahora es el momento que él tiene que poner de su...
Ahora es cuando se hacen los jugadores grandes.
Exacto,
ahora.
Exacto. Porque eso mismo con Wander Franco, antes que el año pasado él estuvo lesionado, pero ya la liga se estaba adaptando a Wander Franco. Wander Franco ahora se está volviendo a readaptar, porque el talento lo tienen, es de la manera en que tú los vayas a desarrollar en el terreno. Es la única. Y entonces, el otro equipo, hoy, Yu Darvish y los imprescindibles, los underachievers, San Diego.
El equipo que menos batea en Grandes Ligas, ya con eso te lo dice todo ya. Un equipo que está como los Mets, de mal en peor.
Y bueno, pues desafortunadamente, señores, el tiempo no perdona y nos dice que nos tenemos que ir. Gracias a todos por la sintonía. En nombre de José Valois, en nombre de Mike, en nombre de Giordano, mi nombre es Pepe Campos de Champi, le digo que estaremos mañana aquí a la misma hora.